Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Volvemos una vez más a un miércoles de Las Voces del Libro. Bienvenidos, este es el programa de la editorial de la Universidad del Rosario en U Rosario Radio. Bienvenidos si nos están acompañando en vivo. Esto pasa los miércoles, todos los miércoles a las 11 de la mañana en www.urosarioradio.co. Ahí estamos en vivo todos los miércoles. Pero si usted se pierde la oportunidad de interactuar en vivo con nosotros, también puede interactuar con nosotros a través de los podcasts, a través de las redes sociales, porque estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en X, ahora antes Twitter, como arroba urrosarioradio o arroba editorialuer. Ahí estamos siempre muy pendientes de todos los comentarios que nos quieran dejar. Y bueno, claramente si usted nos escucha en diferido, pues está en Spotify, en Spreaker, en Radio Garden, en Deezer. Y nos puede encontrar como U Rosario Radio. Ahí estamos con todos nuestros podcasts. Ya nos estamos acercando al podcast número 400, pero bueno, eso dice un montón de todo lo que hemos hecho en varios años. Muy bien, para el programa de hoy, uno de esos programas que hacemos no para hablar de libros, sino también de otro tipo de publicaciones que tenemos en la editorial de la Universidad del Rosario, y son las revistas científicas. Antes de comenzar con el tema, saludo a mis panelistas, compañeros de mesa que siempre están con nosotros. Comencemos por el otro lado del charco. María Camila Núñez, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Diego. Muy bien, muchas gracias. Acá conectada desde, como ustedes, el otro lado del charco. Y todos los miércoles 11 de la mañana, para mí todos los miércoles 6 de la tarde, Las Voces del Libro, para quienes le interesen.
Importante el cambio horario, 6 de la tarde. Si usted nos escucha desde España también, cuéntenos si nos está escuchando desde allá, y para que compartan pareceres con María Camila, que está de local por esas tierras. Bien, Cami, gracias. Y otro de nuestros panelistas, Alexander González, ¿cómo está, Alex?
Hola, Diego. Hola, Camila. Hola a todas las personas que se conectan a Las Voces. No, muy bien, muy bien. Muy contento de estar hoy de nuevo en Las Voces del Libro, aquí compartiendo y pues hablando de revistas, que también es algo muy chévere que tiene la editorial y la universidad.
Muy bien, sí, son alrededor de 10 revistas, creo, científicas.
Son como 12, un poquito más, y muy variaditas.
En mi cabeza tengo 10 científicas y 2 de divulgación, pero bueno, eso puede cambiar algo en esos números.
Sí, más o menos va por ahí, sí.
Muy bien, muy bien. Gracias, Alex. Bueno, si ustedes están acá es para escucharnos hablar sobre libros, sobre publicaciones científicas, y ya les digo de qué libro vamos a hablar, sin antes de también hacer un poco contexto esos chelos que están sonando por allá de fondo, y eso es Apocalíptica, una de esas bandas que fusiona chelos con músicas más contemporáneas como el rock, el metal y claramente, ¿por qué no?, de esa música clásica que tanto gusta en Europa y que nace en Europa. Dejémosle un poquito ahí que suene 5 segundos para que se hagan un poquito de contexto de eso, cómo suena. Bueno, muy bien, vayan y búsquenlo en Spotify, también está por ahí con toda esa música, o en YouTube, en su plataforma preferida, donde ustedes escuchen música. Bien, para el tema de hoy, Es un tema que yo creo que para las personas que ya, pues ya estamos mayores de 18 años, creo que nos pega. Porque es el tema de la inteligencia artificial. Esto ha sido un boom en los últimos dos, en el último año. Y quisiera preguntarles a ustedes dos, antes de entrar con nuestro invitado, Alex y Camila, ¿ustedes cómo se relacionan con la inteligencia artificial, sea como sea que la entiendan? Porque eso puede tener muchas aristas. Comencemos con María Camila.
Pues Diego, para mí la inteligencia artificial es varias cosas, como usted lo mencionaba. Lo primero que se me viene a la cabeza es los filtros de las aplicaciones sociales, y es como cualquier filtro que te cambie la cara, que te ponga un fondo, que te genere cualquier vaina, pues para mí es inteligencia artificial, que genera cambios loquísimos en la cara y bueno, todo el cuento. Pero también lo otro que se me viene a la cabeza es ChatGPT, que okay. Tuvo un auge importantísimo hace un par de años, y en mis épocas de docente llegó cuando era como, ¿en qué momento me voy a dar cuenta que un estudiante o una estudiante me va a entregar un ensayo hecho completamente por ChatGPT? Entonces, cuando pienso en inteligencia artificial, esas son las dos cosas que se me vienen a la cabeza principalmente.
Muy bien, bien. Temas serios para la academia, creo yo, los que ustedes tocan.
Delicados, que también se tocan un poquito ahorita, pronto más adelante lo vamos a hablar, pero sí, ahí están como en un hilito bien, bien delicado.
Sí, bien delicados esos temas, y creo que lo peor es que no hay como posiciones firmes, totales, desde la academia actualmente, pero bueno, ya lo vamos a desarrollar también, y desde el periodismo, que es lo que nos interesa en el día de hoy. Alex, ¿cómo le va a usted con su relación y la inteligencia artificial?
Uy, yo creo que cuando me hablan de inteligencia artificial se me vienen dos cosas a la mente. Por un lado, como el uso diario que tenemos en los teléfonos, lo que decía un poquito María Camila, como la edición. Ayer me pasó algo muy particular, y es que estaba subiendo redes de LinkedIn. Ajá. Y me apareció el texto que subiste, reescríbelo con inteligencia artificial. Y eso para mí fue un choque grande. Porque, claro, yo me tomé mi tiempito de hacer el texto, y que me aparezca esa opción fue como, Dios, que me
es
están
como
reemplazando.
Buen intento, pero lo podemos mejorar.
Sí, sí, literal. Eso por un lado, y también lo siento un poco distópico. No sé, yo nunca he usado ChatGPT, les confieso.
Okay.
No lo he usado, tampoco me dan ganas ni siquiera explorarlo, la verdad. porque yo estoy en esa posición un poquito de lo que decía María Camila, como en las clases, yo no me imagino haciendo un trabajo con ChatGPT. No, yo soy de libro.
Sí.
Sí, a la antigüita un poco, y no sé, no, todavía no tengo eso interiorizado.
Ajá.
Y por otro lado tengo el tema de las series, Black Mirror, no
de
sé, como
ficción.
Sí, de ciencia ficción y un poquito distópico en ese sentido, entonces pues no sé, va a estar muy interesante la charla.
Muy bien, sí, y creo que, bueno, de nosotros tres que hacemos parte de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, creo que a este tipo de ciencias somos los que más nos está chocando un poco, pero esto ya está arrasando por muchos lados. Y esa es una de esas disciplinas que entra dentro de las ciencias sociales y ciencias humanas, y es el periodismo. Del periodismo creo que podría estar sacando mucho, o ya está haciendo uso de eso, no lo sé, de pronto habría que hacer una revisión bibliográfica sobre el tema, pero les cuento algo, ya se hizo, hay un artículo, y ese es el artículo del que vamos a hablar hoy, porque este artículo se encargó de hacer un estudio cuantitativo muy minucioso sobre qué se habla de en relación entre periodismo e inteligencia artificial. Un super aporte desde la revista Disertaciones, que es publicada el primer número de este año, creo que es cierto, Alex.
No, ya estamos en el segundo número de este año.
Bueno, me acuerdo de eso.
Segundo número, pero este es publicada en el primero, sí, correcto.
Ok, sí, publicada el 15 de febrero de 2024. Muy bien, pues bueno, para ese tema de hoy, pues tenemos a dos autores de un artículo que se titula La inteligencia artificial en el periodismo, revisión bibliométrica en Scopus 1989-2022. Claramente, si usted está haciendo academia en periodismo actualmente, tiene que revisar algo esto, porque creo que esto es lo que está mandando la parada. Bien, vámonos entonces a presentar a las personas que nos van a acompañar en el día de hoy. Cuéntenos, María Camila.
Claro que sí, Diego. Entonces hoy nos está acompañando Ángel Emiro Páez Moreno. Él es doctor y profesor investigador y coordinador de la maestría en Comunicación Digital Estratégica de la Universidad de Boyacá. Y también nos está acompañando Walter Saldaña.
El profesor es Walter, es coautor de este artículo. Profesores, muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad para poder debatir este tema. De verdad que es muy polémico, muy polémico.
Claro que sí, es un tema que creo que nos está tocando a todos y hay que cogerlo un poquito con pinzas a veces. Bien, yo quiero arrancar la entrevista preguntándole a los dos.
Buenas tardes.
Profesor Walter, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Les quería preguntar yo, para arrancar toda esta entrevista, sobre su posición sobre la inteligencia artificial. Quisiera conocer, bueno, más que ustedes, cómo definen o cómo entienden la inteligencia artificial bajo toda esta investigación que ustedes hicieron revisando todas estas publicaciones de relación periodismo e inteligencia artificial.
Vale, bueno, si quieren vos, respondo yo primero esa pregunta. Bueno, en primer lugar quería como comentarles que la idea de esta investigación surge a partir de una provocación del profesor Walter, quien estaba inquieto por hacer una investigación en este sentido, es decir, qué está pasando en el periodismo con la llegada de la inteligencia artificial. Pero el problema es que eso lo hicimos en el 2022, y todavía eran muy incipientes, más allá de la experiencia de China, o lo que vimos que pasó con Twitter antes de que fuera X, que un bot se convirtió en un nazi racista, despreciable. Incluso debo decir, porque yo tengo ya más o menos 20 años investigando, el uso que le dan los periodistas a la tecnología, ¿no? Y es algo bien curioso, porque cualquiera que piensa en comunicación y periodismo lo asocia con la tecnología, uh-huh. Pero al menos en el caso venezolano, que es donde yo lo he estudiado, no ha sido así. Los periodistas, incluso en otros países latinoamericanos, tienen un rechazo hacia la tecnología. Esto en el caso de Venezuela ha sido histórico. Por ejemplo, en un momento el Colegio Nacional de Periodistas vetó el uso de computadoras, estamos hablando de los años 70. Pero bueno, para caer en el tema de la inteligencia artificial, realmente en esta investigación lo que dijimos, bueno, como todavía no tenemos experiencias concretas como para poder hacer una investigación de qué están haciendo los periodistas en este momento, vamos a hacer una revisión de lo que se ha investigado. Y ahí hicimos una línea temporal desde 1989, que fue cuando nos aparecieron los primeros trabajos sobre inteligencia artificial. Y aquí pues hago el paréntesis para aclarar que, bueno, la inteligencia artificial, incluso muchos la definen como una ciencia que se dedica al desarrollo de programas, de máquinas, que puedan sustituir las características del ser humano. Es decir, el razonamiento, la creatividad, el discernimiento, la conciencia, en fin. Por ahí vamos empezando, ¿no? Entonces, obviamente en la investigación nos interesaba ver el impacto que ha tenido en el periodismo, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. Conseguimos varios trabajos, digamos, analizamos aquellos trabajos que estaban más citados. Uno de ellos lo que hacía era advertir los problemas éticos que se iban a generar como consecuencia del uso de la inteligencia artificial. Otras investigaciones que desde la academia se estaba advirtiendo sobre la necesidad de enseñar inteligencia artificial a los estudiantes, ¿no? Sobre eso yo tengo una posición muy particular que la podemos comentar más adelante. Pero bueno, lo que les quiero decir es que esta revisión nos permitió ver que a partir de 2018 fue que empezaron a aparecer más trabajos en los que se estaba más que todo reflexionando. Y resulta que cuando el artículo ya estaba en proceso de evaluación, a principios de 2023, como todos sabemos, explotan todas las herramientas de inteligencia artificial, empezando por ChatGPT. Y bueno, ahí sí les podría decir yo mi opinión sobre eso, pero para no extenderme, me gustaría que el profe Walter también conversara sobre eso.
Muchas gracias. Por favor, ¿se me escucha bien? Porque estoy...
Sí, señor, lo escuchamos bien.
Ah, muy bien, gracias. Bueno, prácticamente el doctor Ángel ha mencionado el trabajo que hemos realizado. Es un trabajo minucioso el que se ha hecho para poder encontrar la bibliografía al respecto. Lo que habría, la motivación principal desde esta parte, desde el Perú, y mi motivación principal era saber exactamente qué es lo que estaba pasando con el fenómeno de la inteligencia artificial en el periodismo, ¿no? Porque ya tenemos presencia de la inteligencia artificial, ustedes lo tienen en Google, en Spotify, en distintos aplicativos móviles. Entonces, lo que quería saber era de qué forma ya se está utilizando en el periodismo. Entonces, mi idea inicial era encontrar herramientas y ver qué herramientas se están utilizando. Justamente a raíz del tema de la pandemia y a raíz de esta ola de desinformación que tenemos a lo largo de toda América Latina, con imágenes adulteradas, encuentran a Donald Trump arrestado, encuentran al Papa con una casaca, etcétera. Hay un montón de imágenes falsas y hay una ola de desinformación gigante. Entonces, la motivación mía iba por ese lado, ¿no? Encontrar qué herramientas, encontrar de qué manera la inteligencia artificial está empezando a usarse en los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión. Hemos encontrado muy pocos casos, prácticamente ninguno. En América Latina, bueno, en el caso de Perú no hay nada todavía. Y de ahí el doctor Ángel es el que me ayudó muchísimo para el trabajo, porque él justamente nos hizo la revisión bibliográfica y yo lo apoyé para hacer la revisión bibliográfica con respecto al tema este de los artículos que se mencionan con respecto al tema de inteligencia artificial. Lo que hay que tener en cuenta todos en general es que lo que ahora se le hace como un boom, ¿no?, del tema, en realidad esto ya venía trabajando hace muchísimos años atrás, ¿no? Desde la aparición misma de Internet, ¿no? De la aparición misma de los algoritmos, del crecimiento y del apogeo de los algoritmos y de cómo se van construyendo y cómo se van alimentando y aprendiendo, ¿no?, poco a poco nuestras costumbres, ¿no? Entonces, es ahí donde hemos estado encontrando diversas artículos que hacen mención a los distintos avances que se han estado haciendo. Yo añadiría que actualmente en el Perú tenemos ya un modelo de presentadora de noticias que hace que está en inteligencia artificial, pero que es una presentadora de noticias que habla en un idioma muy ancestral en el Perú, que es el quechua. Se llama Yari, es un proyecto que lo ha desarrollado una universidad, donde esta imagen, ¿ya?, que está alimentada con algoritmos en el idioma quechua, realiza una presentación de noticias en este mismo idioma tradicional, ¿no? Esto es un primer avance, me imagino que van a surgir mucho más. Como todo esfuerzo y dedicación requiere tiempo, requiere trabajo, requiere horas de ensayos para que esto crezca, ¿no? Ese es un primer avance con respecto al tema del artículo, ¿no?
Profesores, bueno, gracias por esta introducción. A mí me interesaría de pronto clarificar, porque desde el inicio del programa hablábamos contigo sobre cuáles son nuestras experiencias con inteligencia artificial y todo esto, pero pareciera que ya son términos que se nos vuelven usuales, pero a veces no sabemos a qué nos referimos. Entonces hablemos un poco de ustedes, cómo están entendiendo o qué inteligencias artificiales buscaron o encontraron en su revisión bibliométrica y bibliográfica, y ¿a qué nos estamos refiriendo con, por ejemplo, cuando hablamos a noticias falsas? Por ejemplo, ustedes buscaron todo lo que es desde imagen hasta un texto, hasta un titular. Hablemos un poco entonces de esa definición de términos. ¿Cuál es la inteligencia artificial que ustedes encontraron se usa en periodismo y cuál fue, digamos, el límite de búsqueda de esto, profesor Ángel?
Ok, claro. Bueno, es que precisamente cuando conversábamos sobre la investigación, mi conclusión inmediata es que no íbamos a conseguir ese tipo de investigaciones, y eso lo comprobamos. O sea, esa se convirtió en nuestra hipótesis, que no íbamos a conseguir, más allá de algunas referencias de lo que ha pasado, bueno, los casos ya famosos, pero no conseguimos investigaciones entre 1989 y 2022, obviamente de los trabajos más citados, porque uno va depurando, con herramientas precisas. Obviamente hoy en día sí las sabemos, ¿ok? Y ahora bien, en primer lugar, antes de hablar de las herramientas, porque creo haber escuchado que quizás no está muy a favor, yo empezaría, siempre cuando me preguntan, ajá, ¿qué piensas sobre lo que va a pasar? Pudiéramos empezar diciendo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe dónde está metida y hasta dónde está metida con la inteligencia artificial, ¿no? De verdad que es impredecible. No hace mucho participaba en un foro en el que un experto, coincido con él en ese sentido, es impredecible lo que va a pasar, pero lo que sí les puedo decir, que ya está incluso demostrado, es que esa realidad distópica ya estamos allí. Ya estamos en ese mundo distópico en el que las máquinas están haciendo cosas por nosotros, ¿no? Hay muchas herramientas. Entonces, bueno, mi posición con respecto a la tecnología, porque recordemos que aquí vamos a conseguir dos extremos. Humberto Eco en su libro hablaba entre apocalípticos e integrados. Siempre uso ese libro de Humberto Eco para ubicar el debate sobre qué hacer con los medios, la tecnología y todo esto. Yo debo confesarles que al principio, en el surgimiento y la popularización de las redes sociales, yo fui hasta cierto punto naif, ingenuo, ¿no? Aunque tardé en... empecé a usar Facebook personalmente en el 2008, pero ya antes veníamos haciendo investigaciones. Yo tenía una resistencia terrible a usar las redes sociales porque para mí la privacidad es muy importante, ¿no? Todo el mundo me pregunta, ¿pero para qué esto es de comunicación? Bueno, ahí vemos las contradicciones. Pero no me ves en un programa de televisión, ¿no? Yo siempre me escondo detrás de las palabras, lo mío es escribir. Entonces, ¿qué pasaba, no? Vemos como, en mi caso particular y también mi línea de investigación ha sido la apropiación de tecnología, ¿okay? Que ante los escenarios más apocalípticos y los más ingenuos, hay como que apostarle a la apropiación. Eso quiere decir que primero tenemos que usarlas. Yo no le puedo decir a los estudiantes de comunicación. Yo de verdad que, en ese sentido, como siempre, a mí me ha tocado crear la cátedra de tecnología de la información en dos universidades a principios del siglo. Y ni siquiera era porque lo busqué, me dijeron, Ángel, ¿tú puedes hacer eso? Claro que sí, me encanta. Y resulta que eso me ha ayudado a estar siempre como actualizado. Entonces, yo pienso que hay que usar las herramientas. Y en el caso de los estudiantes de periodismo, que es una de las conclusiones del trabajo, la preocupación sobre la formación. Esto lo hemos tenido siempre. Es impresionante el nivel de atraso de los profesores de comunicación en América Latina. Es impresionante. Porque yo puedo entender, y de hecho está demostrado desde la neurociencia, que tenemos que regresar a lo básico. Es decir, tenemos como que hacer una mezcla allí de aprendizaje basado en lo que hacíamos antes, es decir, tocar un texto, escribir, porque a los estudiantes se les está olvidando de escribir, porque es la única manera de fijar conocimiento, o la mejor manera de fijar conocimiento. Pero eso no quiere decir que yo le vaya a decir a un estudiante de comunicación social, de marketing, de publicidad, que no utilice herramientas. A ver, una herramienta, por ejemplo, empecemos por Meta. A ver, un estudiante de comunicación o mercadeo tiene que saber usar una campaña publicitaria. Hasta hace 2 años nos estábamos matando haciendo más mercadeo, saber cuál es el target y todo ese tema. Y ahora Meta tiene una herramienta que se llama Advantage, que tú solo tienes que decir las características del producto. Y además, antes de eso, tienes otra herramienta de inteligencia artificial que tú escribes producto, dónde quieres llegar y te da el copy. Te lo llevas a Meta y en vez de tú elegir, deja que la inteligencia artificial de Meta mueva el servicio de producto. Entonces, yo pienso que, insisto mucho en que tenemos que usar las herramientas. Es como la crítica que se le hacía a este intelectual que habla de la visión del Homo Vides. ¿Cómo pasamos del Homo Sapiens al Homo Vides? Es decir, un humano que todo lo hace viendo videos y películas, y que no escribe, que es prácticamente un iletrado. Es una crítica que hace ese autor, y le han preguntado en una entrevista en CNN qué televisión, qué programa de televisión veía. Dice, yo no veo televisión. ¿Cómo dices que, cómo eres investigador en un área? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de la investigación. Y desde el punto de vista de los estudiantes, me parece fundamental, porque ya sabemos que ellos están usando, están siendo dominados por el algoritmo. ¿Qué ha hecho los algoritmos de las redes sociales? Están destruyendo la democracia. ¿Por qué? Porque nos están dividiendo. Todas las elecciones que se están dando están ultramente polarizadas. Y la pregunta es que todos estamos viendo realidades diferentes? Bueno, la pregunta no es filosófica, es pragmática. Tú solo estás viendo lo que a ti te interesa. Si tú eres pro-aborto, solamente el algoritmo te va a mostrar pro-aborto. Cuidado, y si toca la palabra calcetín, que te sale de una vez el anuncio. Es decir, todo eso es inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entrenar a los estudiantes. Por ejemplo, que hay que tener el teléfono con todas las notificaciones apagadas. No dejar que sea el algoritmo el que eres tú el que busca. Limitar la exposición. Y en el caso del periodismo, ya ahora que tenemos todas estas herramientas, miren, es que es impresionante. ¿Cómo yo voy a impedir? No, yo soy feliz. Yo nunca he tenido el problema de que, los estudiantes se copiaron el trabajo. Nunca he tenido ese problema. ¿Por qué? Porque siempre le he pedido investigaciones tan locales y tan de impacto local que ellos obligatoriamente tienen que generar contenido. Yo no tengo problema en que ellos pidan apoyo. No, yo les enseño a usar las herramientas. Hay una herramienta que se llama Consensus, que claro, solo trabaja en inglés. Y tú le haces una pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de desarrollar una cura para el cáncer de aquí al 2030? Y vas a obtener una respuesta científica en un clic. ¿Cómo yo le voy a decir a un periodista que no sea eso a un estudiante? ¿Cómo yo le voy a decir a un estudiante que no utilice? Es decir, la lista es tan larga. Aquí tengo un libro que acabo de hacer una lista y tengo más de 100 herramientas que la uso a diario. Yo como editor de revistas utilizo las herramientas que me revisa los artículos y me dice si es plagio, si está mal elaborado, si el título no. Y no lo hago yo, lo hace una máquina. Claro, todo esto forma parte de una industria. ¿A dónde vamos a parar con todo esto? No quisiera acaparar toda la atención. Dejo ahí esa reflexión, esa pregunta, para ver si la podemos responder en el programa.
Profesor, muchas gracias. Profesor Walter, no sé si quiera decir algo al respecto.
Yo reafirmo al 100% lo que ha dicho el doctor Ángel. Por eso es que hemos logrado construir un equipo y una amistad muy buena, porque coinciden 100%. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta que nos planteabas, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿ya? Por un lado, la importancia de la herramienta, ¿ya? La inteligencia artificial no es un enemigo, no tiene que considerarse como un enemigo. Lo mismo se dijo cuando apareció la televisión, la radio, llegó Internet. Lo mismo se dijo que esto iba a transformar, etcétera. Sí, está cambiando, pero va a depender de nosotros cómo utilicemos la herramienta, ¿ya? Un cuchillo puede ser una herramienta para cocinar, como también puede ser una herramienta para asesinar. Un lapicero puede ser una herramienta para crear, como puede ser una herramienta para asesinar. Va a depender del ser humano cómo utilice la herramienta. Definitivamente, como afirma el doctor Ángel, y hay varios documentales, vean el dilema de las redes sociales en Netflix o vean otros documentales, lo que estamos viviendo es una etapa de polarización en toda América Latina y a nivel mundial. Y los comunicadores, y en esta etapa es donde se hace más urgente tener como comunicadores debidamente formados, que conozcan, que interpreten y que contextualicen los hechos. No podemos dejarnos llevar por una corriente de opinión o por lo que sale en redes sociales, sino tenemos que tener el criterio suficiente de contextualizar los hechos. Eso es lo que yo le digo a los chicos cuando les dicto clases, es que no se dejen llevar por lo que sale en el comentario del día, sino vean el origen del problema. El origen del problema que tenemos a lo largo de América Latina es que hemos llegado a una crisis política y social muy grave, ¿no? En todos los países de América Latina hay un cuestionamiento muy fuerte contra el sistema político. Entonces, al caer la política, la gente empieza, y más con la pandemia, la gente ha empezado a tirar a extremismos, sea de derecha o sea de izquierda, considerando que esa es la solución aparte de la problemática, ¿no? Ya, bueno, pero ese es otro tema. Entonces, por un lado hay que considerar que la herramienta de inteligencia artificial es una herramienta muy útil y puede ayudarnos a generar contenido muy valioso. Por otro lado está el tema de la crisis política, que también definitivamente ayuda el tema de las redes sociales, el tema de Internet y el tema de inteligencia artificial. Y por otro lado, ¿cuál debe ser el rol de los futuros comunicadores, ¿no? Ahora se hace más urgente realmente más comunicadores, pero que sepan no dejarse llevar por sus apasionamientos o por sus posiciones y darle a las personas, a los ciudadanos, a todas las personas un contenido serio, responsable, comprometido, ¿no? Porque, estimados oyentes, estimados televidentes, todas las personas que están conectadas en este momento, nosotros no somos enemigos, no vinimos de distintos países a ser enemigos del otro. América Latina ha tenido un conjunto de problemas a lo largo de toda su historia y de divisiones. El día que construyamos una unidad de todos los países de América Latina, va a ser completamente distinto, pero tenemos que derribar todos los mitos y todas las cosas retrógradas que han venido arrastrando de generación en generación a lo largo de estos más de 200 años de independencia, ¿no?
Bueno, muy bien, me encanta la temática, la verdad, desde que yo vi este tema dije, creo que me le apunto a conducirlo porque me añado a la voz de los profesores en cuanto a invitar a que las disciplinas también se metan en este tema, que las usen, que las conozcan, porque de hecho yo algo cuando estudié una especialización en marketing, yo decía, yo me meto a esto como antropólogo, me meto a esto es para conocer bien al enemigo. Uno tiene que conocer a ese otro que a veces no hace bien las cosas, así como a veces sí las hace bien, pero hay que conocerlo. Y si uno no lo conoce, ¿cómo también lo va a criticar o a mejorar? Uno tiene que meterse ahí, en la inteligencia artificial, creo que es uno de esos casos. Y lo bueno es que aquí los profesores nos están haciendo caer en cuenta que el periodismo, al parecer, sí es muy parecido al resto de las ciencias humanas, y como nosotros que venimos de ahí, siempre tiende a haber ese Alexander que no usa ChatGPT porque desde su formación pues no está. Pero hay que comenzar a usar ese tipo de cosas. Bueno, muy bien, chévere esa reflexión. Vámonos a una primera pausa en este podcast de Las Voces del Libro y ya volvemos para más conversación con los profesores.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
¿Hay algo mejor que un álbum de monitas, láminas y estampitas? Pues un álbum de monitas, láminas y estampitas, pero del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Un viaje a través de la historia de nuestra institución contada a través de imágenes y fotografías. Colecciona las monitas y descubre los tesoros que guarda el Archivo Histórico. Llena el álbum, diviértete y conoce las colecciones gráficas y fotográficas del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Adquiere el álbum por 25 mil pesos en la tienda rosarista con el código 201-776. 201-776. Reclama el álbum en el Archivo Histórico, segundo piso del claustro. Quedan pocas unidades. Encuentra las monitas en la tienda rosarista. 1500 el paquete de 5 monitas. O gratis por la compra de cualquier bebida caliente en el Café Antic. Sigue las redes sociales del Archivo Histórico, donde encontrarás más información. No te pierdas esta oportunidad única de conocer la historia de nuestra universidad. ¡Ey! ¡Espere que ese álbum es mío!
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y volvemos a Las Voces del Libro. Espero que hayan ido por un cafecito, por un tinto, una gaseosa, lo que sea, para poder terminar con este podcast, esta última media hora de conversación. Hablamos hoy de inteligencia artificial y yo les tengo acá para este segundo bloque música en inteligencia artificial. ¿Ustedes habían escuchado esta canción, Alex, María Camila?
En absoluto.
Nunca.
¿Y qué tal les parece? Yo vi a María Camila agitando la cabeza.
Pues es que empieza con un ritmito popcito, que me sorprendió un poco que lo haya traído usted por eso mismo, pero estoy segura que viene con una sorpresa más adelante, que no va a ser solamente ese ritmito.
Pues sí, muy bien, no es usual que yo traiga ese tipo de música, Alex.
Oiga, y ahora esto me hace acordar que hace poco hubo un debate por una canción que hizo una inteligencia artificial de Bad Bunny. Y mucha gente, era muy chistoso porque mucha gente decía, uff, está mejor que las que hace Bad Bunny. Bueno, eso fue todo un cuento. Pero eso nos pone de nuevo en los dilemas de, bueno, los usos, los derechos frente
difícil
a la inteligencia artificial.
Difícil, por eso decíamos desde el principio, hay muchas aristas desde donde se puede ver esto. Y bueno, lo que ustedes están escuchando ahí es una inteligencia artificial, es un avatar. Para que no sepas que es un avatar, es como un muñequito que está todo digitalmente creado. Claramente la voz sale de algún lado, la voz es de una cantante, pero esta voz está acondicionada bajo un algoritmo y pues canta lo que se le programe cantar. Y la noticia del año pasado, a finales del año pasado, es que esta voz, esta inteligencia artificial, ya tiene un contrato con Warner Records para comenzar a producir un álbum. Ahí se las dejo, solamente para que de pronto la escuchen y la sigan. Está por todo lado digital, claramente. Muy bien, Alex, seguimos con su pregunta.
Bueno, profesores, yo quiero que nos metamos un poquito más en el contenido del artículo. Y es que hay una de las gráficas que ustedes presentan, es la de producción de los artículos en países sobre inteligencia artificial y periodismo, ¿no? Y vemos en esa gráfica que está Estados Unidos liderando con 44 artículos, que lo sigue España con 39, pero me llama mucho la atención que también está China e India. Entonces quisiera preguntarles un poco sobre esa relación y sobre lo que ustedes encontraron entre periodismo e inteligencia artificial en estos dos países. Y también lo pregunto pensando en que los temas libertad de expresión en China son bien complejos, ¿no? Hay una censura instaurada para ciertos medios. Entonces me gustaría preguntarle sobre eso. ¿Qué se encuentra sobre periodismo e inteligencia artificial en China e India y cómo está ese tema de censura?
Bueno, en el caso de China, a mí particularmente mi línea de investigación está centrada sobre todo en el ciberactivismo y allí pues todas las correlaciones que se pueden dar con otros temas que tengan que ver con el impacto en el público, ¿no? Aunque parezca contradictorio, cuando estoy buscando referencias, y esto nos pasó en el artículo, la mayoría de las referencias son de China, de Rusia. Es decir, no porque haya, un contexto que lo podemos discutir sobre libertad de prensa y libertad de expresión, y obviamente hay evidencias sobre eso, no quiere decir que ellos estén atrasados en la investigación y en el desarrollo de tecnología. No nos equivoquemos. Y a mí me pasa como investigador, que cuando siempre que termino un artículo con apellidos que ni puedo pronunciar, porque casi todos son chinos y rusos. Pero entonces ellos están, en la cresta de la ola desarrollando. De hecho, la primera experiencia que se conoce de un reportaje escrito 100% por inteligencia artificial fue en China. ¿Okay? Uno de los artículos que nosotros analizamos mencionaban una herramienta que quería por aquí mencionárselas, que se llama Automated Insights. Este software tiene la capacidad de desarrollar 2.000 historias por segundo, es decir, 63 millones de historias al año. ¿Okay? Entonces, claro, de allí la es impresionante, pues, el desarrollo. Ya esto estamos hablando hasta 2022. No me quiero imaginar cómo va eso en este momento. La velocidad es impresionante. Y yo quería también, a propósito de esta participación de China en estos países en la investigación y en el desarrollo, lo que es I+D, ¿no? También quería tomar una palabra, una frase que utilizó el profe Walter cuando habló de que estas son como herramientas como un cuchillo. Yo me imagino que todos han visto una película, yo no sé si estoy muy viejo para decir este nombre, que se llama So, que es el juego, que es un juego que nos encierran a todos en un montón de juegos. ¿Sí saben cuál es? Ok. Bueno, para mí, la inteligencia artificial es como estar encerrado en uno de esos cuartos con un cuchillo de doble filo y sin mango. Pero tienes que usarlo para poder salir. Y te vas a cortar todo. O sea, así de dañina es la tecnología. Pero es necesario. O sea, no puedo dejar de usarla, porque yo le digo a mis estudiantes y a todo el que puede, no te autoexcluyas tú del desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que pasa, no? Esta semana escuchaba una entrevista del Fondo Económico Mundial que se hablaba de el tema del empleo, ¿no? Más de 83 millones de empleos por culpa de la inteligencia artificial. Se van a perder. Pero se van a generar 190 millones, o sea, más del doble, de nuevos empleos. ¿Para quiénes? Solo para los que sepan utilizar inteligencia artificial. Miren, esto es una cosa que yo le digo a mis estudiantes. Desde que elegieron la carrera de comunicación. Obviamente, si tú mezclas la comunicación con otras áreas, como la informática, todavía eres más poderoso. Pero miren, ¿qué es lo más importante en este momento para todas estas herramientas? Yo fui jefe del departamento de robótica, imagínense, yo soy periodista, pero me tocó ser jefe del departamento de robótica en una agencia digital en Australia. Yo decía, ¿y ustedes por qué me quieren dar ese cargo a mí? Bueno, cuando yo entro, yo tenía que programar las conversaciones con los clientes. Y resulta que lo más importante en este momento, en lo que tiene que ver con periodismo y generación de contenido, yo no me he metido mucho en el tema de las imágenes porque no soy del área de diseño, es la capacidad para escribir. Mire, una cosa tan básica como la capacidad para preguntar. Mis estudiantes siempre, y por eso yo me llevo a los estudiantes al laboratorio, y los pongo a usar las herramientas, porque ellos dicen, yo les digo, busquen algo, les doy 5 minutos, no lo conseguí, no saben usar. Y lo mismo pasa con los periodistas, porque yo me he metido en la sala de redacción. Es decir, lo tradicional sí, y yo digo, fundamental, el periodismo tiene que seguir siendo local y tenemos que seguir, no va a haber manera que ninguna inteligencia artificial vaya y cubra, bueno, yo puedo tomar una imagen satelital de un accidente aéreo, y de una vez procesar la data con una herramienta de inteligencia artificial. Pero hay cosas locales que vamos a seguir haciendo. Bueno, hay declaraciones muy apocalípticas como la de Elon Musk. Él dice que y de las teorías del post-capitalismo, del post-neoliberalismo, se está hablando de la desaparición del empleo. Y que va, incluso hay una teoría, no sé si la han leído, la del internet muerto. Esa teoría a mí no me gusta y es de verdad es una teoría conspirativa. Pero hay que ponerse a pensar cuando uno lee esa teoría. El internet muerto dice que en este momento, 2024, el 60% del tráfico, diálogos, intercambio de datos es entre robots. No es humano. ¿Ok? Eso es algo que nos pone a pensar, por mucha conspiración que podamos leer aquí, nos pone a pensar. Yo pienso que eso no vamos hacia eso, porque al mercado, estamos en un sistema capitalista y el mercado necesita esclavos. ¿Ok? Necesita, porque ¿qué somos nosotros? Neoesclavos. ¿Qué es lo que se ha popularizado? Hemos perdido nuevas condiciones de trabajo. ¿Acaso la generación alfa tiene la misma capacidad adquisitiva que tenían los baby boomers? No, ¿verdad? Pero bueno, cada vez son más restringidas las opciones. Y ustedes tienen que ver, hice una investigación que en este momento está en arbitraje, ya creo que lo pasó y lo van a publicar, sobre el empleo en Colombia. ¿Qué están pidiendo los empresarios? Miren, las confederaciones dan miedo. Lo que están pidiendo los empresarios no tiene que ver nada con lo que la mayoría de los programas de comunicación social están haciendo. Nada que ver. Todo es certificaciones, tecnológico, en fin. Es decir, la demanda, de verdad que tenemos que prepararnos para eso. Desde la academia, todas las carreras. Yo sé de lo que piensas, que hay que crear una carrera que funcione 5 en 1. Porque es que hasta lo más básico, el mayor problema que tienen muchos estudiantes de comunicación social es que no saben ni escribir una oración bien. ¿Y cómo vas a ser prompt engineer, que es la carrera del momento? ¿Qué es lo que está pidiendo ahorita el mercado? Prompt engineers. ¿Y qué hacen los prompt engineers? Escriben prompts. Si tú no escribes bien el prompt, la inteligencia artificial no te va a decir, eres un idiota. O sea, no sabes ni siquiera lo que quieres en tu vida. Entonces, bueno, hay mucho que desarrollar.
Profesor Walter.
Me llamó la atención, perdón. Profesor Walter, ¿querrá intervenir?
Bueno, yo creo que estás. El doctor Ángel ha sido muy claro con los ejemplos. Solamente para. Yo añadiría dos cosas, ¿no? La primera es con respecto al tema de las investigaciones que hemos encontrado en China, en Estados Unidos y en India, que es lo que estabas comentando. Lastimosamente, no tenemos investigaciones en América Latina sobre lo mismo, porque como bien dice el doctor Ángel, la academia está enfocada en otros aspectos, ¿no? Lastimosamente, casi todos los países de América Latina tenemos la misma tragicomedia en el sentido del formalismo y la documentación. Entonces, eso hace que se desenfoque sobre lo principal, que es la investigación. La universidad surge como un ente para investigar. Entonces, es clave que se apoye la investigación para que justamente podamos estar primeros en los rankings. Estos países están primeros en los rankings, China, Estados Unidos, India, porque son los primeros que tienen el apoyo y el financiamiento, pero por otro lado tienen un respaldo tecnológico gigante, ¿no? Recuerden que China es una de las potencias mundiales en tecnología. Huawei está desarrollando el 5G y es un gran pleito con Estados Unidos. Acuérdense, acaba de salir publicado hace poquito que el gobierno de Estados Unidos quiere que TikTok no tenga ninguna participación por parte del gobierno chino. Y acuérdense que también la India se está convirtiendo en un mercado para la fabricación de cualquier tipo de cosa, especialmente la tecnología, ¿no? Entonces, estos países han logrado un desarrollo en ese aspecto porque justamente han apoyado el tema de la investigación académica y el tema de la investigación científica en el tema tecnológico. Nuestros países, lastimosamente, de verdad que es una tristeza, porque talentos como el doctor Ángel y muchos otros talentos a nivel de toda América Latina deberían estar apoyados con un constante, no tan solo en la parte, me refiero a la parte académica, en la parte monetaria, si quieren ponerlo, sino en el uso y en los recursos necesarios para poder desarrollar investigación. Entonces, esperemos, creo yo, tengo fe, o de repente puedo ser muy ingenuo, en que a partir del desarrollo que se está viendo en otros países, los países de América Latina destinen más apoyo a la investigación en todo tipo, ¿no? No tan solo en la parte de estos temas, sino a nivel de todo tipo, ¿no? Nosotros, siendo un país a nivel de toda América Latina, siendo una potencia, muchos recursos naturales, podríamos despegar enormemente, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro contexto. Eso solamente agregaría.
Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero mencionar una cosa, y es que me parece muy interesante con relación a lo que estábamos hablando ahorita con el profesor Ángel y lo que acaba de mencionar el profesor Walter. Y es que cuando vemos, por ejemplo, los resultados de su artículo, cuando vemos el origen disciplinar de los artículos que se produjeron hablando sobre periodismo e inteligencia artificial, pues no es sorpresa que la mayoría vengan de ciencias de la computación o ciencias sociales, pero se está hablando en todo lado, no solamente de inteligencia artificial, sino de inteligencia artificial y periodismo. Entonces, por ejemplo, hay un porcentaje que se habla desde la ingeniería, desde las humanidades, desde los negocios y la administración, desde la medicina, y esto me llama mucho la atención porque efectivamente es esto que mencionamos, de que la inteligencia artificial está en todo lado y se está usando en todo lado, sino que la preocupación por su uso, particularmente en la comunicación o generación de noticias, pues está presente en muchas de estas disciplinas, como lo mencionábamos. Sobre eso, entonces, quiero que hablemos un poquito sobre estos temas o cuestiones que ustedes nos planteaban en el artículo, específicamente relacionado. Ya hablamos un poquito sobre la educación, pero quisiera hablar también, por ejemplo, sobre las cuestiones éticas o deontológicas que la tecnología plantea al periodismo y cómo se ha discutido en esta bibliografía, apoyando completamente lo que nos mencionó de que se tiene que hacer investigación local, por supuesto. Pero entonces hablemos un poco de cómo se ve este aspecto deontológico ético de que la inteligencia artificial esté no solamente creando noticias o generando contenido, sino precisamente el uso de esta inteligencia como auxiliar en el periodismo. Profesor Ángel.
Sí, con respecto a lo primero que mencionaba sobre las ciencias que abordan estos temas, bueno, como lo decía, es necesario un abordaje, a mí me gusta utilizar la palabra transdisciplinar, es un poco romper la disciplina. Yo hago eso mucho con mis estudiantes, sálganse de su zona de confort, no porque yo no sé números, yo no sé esto, no sé aquello. Y con respecto al tema ético, sí, precisamente, yo creo que en algún momento va a haber un freno. Okay, no me gusta hacer predicciones, no se sabe cómo va a cambiar la sociedad, con qué velocidad. ¿Y a qué me refiero? Con el tema, por ejemplo, de si un robot difama a alguien, ¿a quién vamos a demandar? ¿Ok? Es una de las reflexiones de las investigaciones que revisamos, ¿no? Este tema ético. Si el quién es el responsable, es decir, entonces, claro, tiene que haber intervención humana. Tengo una colega, la profesora Neumann, que ya dice, la inteligencia artificial va a hacer y está haciendo cada vez más tareas rutinarias, ¿ok? Incluso se va avanzando. Y nosotros vamos a pensar. Ahí también tenemos un problema, porque ¿acaso la universidad está apoyando el pensamiento crítico? ¿Acaso la universidad, y me voy hasta los niveles básicos, está enseñando a los alumnos a pensar? Y mucho menos en esta era donde todo es un teléfono. Yo, por ejemplo, y bueno, para no ampliar lo del tema de la educación, pero yo le digo a mis estudiantes, dejen el teléfono afuera. Obviamente eso es una postura. Y los mejores colegios en Estados Unidos, donde estudian los hijos de marzo, son cero tecnología. Okay. Por el tema de la edad, pero obviamente hay una edad en la que ya ellos tienen que usarlo, y de manera, es decir, que el teléfono, mis estudiantes no tienen posibilidad ni siquiera de ver TikTok, porque yo no tengo tan ocupado haciendo lo que yo quiero que haga, que no puede, o sea, no pueden ver TikTok, no lo dejo, ok, vamos a usar esta aplicación, o a algunas de juego, otras de investigación, hagan clic aquí. Este es un, en fin, de todo, y siempre con el teléfono en la mano, exámenes a teléfono abierto, y salen peor que los exámenes de memoria, se aterrorizan cada vez, porque todos mis exámenes son a teléfono abierto, lo que ustedes quieran. Entonces el tema es pensar, y bueno, ya los he preparado un poco para eso, ¿no? Entonces, y bueno, volviendo al tema ético, desde el tema de la responsabilidad, y bueno, las consecuencias y las aplicaciones son de verdad que casi que imposible de imaginar, ¿no? Y cómo abordar eso, obviamente tiene que haber legislación, la misma industria, bueno, como pasó con el ejemplo del bot de Twitter, pero lo tuvieron que pagar. Y como en uno de los factores de la inteligencia artificial es el famoso algoritmo, sobre eso hay mucho misterio. Dentro de Google nadie sabe cómo corren los algoritmos, ¿ok? Yo, por ejemplo, usaba un programa para explicar el tema de la complejidad que se llama Juego de la Vida, que es las teorías de complejidad y de las ciencias de la complejidad están basadas en unas reglas. O sea, tú le das unos parámetros y yo en vivo le mostraba a mis alumnos cómo yo le doy unos parámetros al programa y el resultado es otro, basado en las leyes de la complejidad. Entonces, eso pasa con el algoritmo. Se le ha preguntado, periodistas le han preguntado al pequeño grupo de ingenieros que manejan el algoritmo de Google y de todas esas grandes, que si saben realmente el alcance del algoritmo, número uno. Ya se han filtrado rumores sobre el tema de que adquiere conciencia, de que de hace razonamiento, es decir, le conviene a quién eso no le conviene ni a la misma empresa. ¿Por qué? Porque la idea es que el algoritmo haga que el algoritmo haga lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieren los empresarios? Bueno, que cada vez que tú veas una palabra te aparezca un anuncio y compres y consumas más. ¿Ok? Por eso es que va a haber un freno. Si tampoco, yo no veo un escenario así tan distópico de que las máquinas nos controlen a nosotros. Hasta cierto punto lo hacen. Y te tienes que preparar. Hoy en día, o sea, la dependencia de las personas de Google Maps, a mí mismo me pasa que ya no me sé ningún número telefónico.
Claro.
Yo no me sé ningún número, sí. Me preocupa. Yo a veces salgo a comprar cuadernos y me pongo a escribir, para que no se me olvide escribir. pero eso de que el robot va a llegar y a aniquilar a toda la humanidad, o sea, bueno, algo de eso está pasando, pero no a ese nivel, y el mismo ser humano creo que va a establecer algunos controles para que todos estos problemas éticos, jurídicos, que ya está generando la inteligencia artificial. Ahorita la ciencia y en el mundo de las publicaciones hay un debate feroz,
sí,
en contra de la inteligencia artificial.
Sí.
Feroz. Porque está automatizando muchas cosas. Yo uso un software que se llama Penélope. Penélope me hace una evaluación de los artículos.
Sí.
A mí me encanta que no me quiten a Penélope. Yo la necesito. Porque Penélope me sustituye a 20 personas que necesito para hacer ese trabajo.
Bueno, creo que con esto podemos ir cerrando, profe Ángel. Y profesor Walter, muchísimas gracias por haber estado aquí en Las Voces del Libro con un tema que nos quedó muchísimo por hablar. Seguro hacemos 2-3 programas y no terminamos. Y les quiero agradecer a ustedes por haber estado el día de hoy aquí en Las Voces del Libro.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad para hablar de nuestra investigación, que espero sea de mucho provecho. Ya la próxima vendremos con el resultado de lo que hicieron los periodistas.
Así lo esperamos. Y muchas gracias, profesor Walter. Esto fue Las Voces del Libro. Les quiero recordar que estuvimos hablando del artículo La Inteligencia Artificial en el Periodismo, Revisión Bibliométrica en Scopus 1989-2022, publicado en la revista Disertaciones, volumen 17, número 2, publicado este año en nuestro portal de revistas. Revistas.urrosario.edu.co. Allí lo van a poder conocer, indagar, preguntar, bueno, cuestionar también. Y pues nada, esa es la invitación. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon. Esto fue Las Voces del Libro. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.